Cada viernes nos adentramos en el mar, en el campo. De la mano de ganaderos, agricultores, pescadores, técnicos y representantes de la administración pública, con el afán y la inquietud de conocer juntos la situación de nuestros recursos naturales y el estado actual del sector primario y sus gentes.
Comer sano, comer leche, queso.
La Rosa de Fuerteventura. En Radio Sintonía, La Rosa de Fuerteventura.
Estábamos recordando, mientras aguardábamos para entrar en antena, el espacio de la pasada semana de La Rosa de Fuerteventura, que nos íbamos hasta el Durazno en Antigua con Margarita a pasear por esa extensísima finca que tiene. Son varias fincas unidas en una. Y bueno, pues recordábamos la alegría de Margarita de brincar de gavia en gavia, viendo lo que tiene plantado. Y bueno, y llegar hasta el huerto viejo. Si nos descuidamos un poco, nos lleva Margarita en ese pasear por su finca hasta Betancuria. En fin, hoy estamos con un tema totalmente distinto. Vamos a hablar no de cultivo y de regadío, sino concretamente de la situación del suelo. Saben ustedes que a lo largo de estas últimas semanas hemos estado compartiendo la preocupación que hay desde el sector, concretamente en Tuineje, por todo lo que tiene que ver con el suelo rústico y esa modificación de la ley del suelo, lo que tiene que ver con los ayuntamientos, con la necesidad de que cuenten con una ordenanza que será provisional. Y en fin, ahí hay un conflicto entre administraciones que evidentemente está perjudicando a aquellos que hacen uso de esos suelos, que son los agricultores. Ha remitido distintos escritos a los medios de comunicación la persona que nos acompaña esta mañana aquí, que es el representante de la Cooperativa Agrícola de Gran Tarajal. Él es Arturo Hernández Machín. Buenos días, Arturo.
Buenos días y gracias por la invitación.
Y le damos la bienvenida también a un conocido y querido amigo de esta casa. Estábamos antes hablando de años, ¿no? Jorge Mesa, buenos días.
Buenos días, Marusa. Buenos días a todos los oyentes de este programa. Hace muchos años, sí.
Jorge, bueno, pues en su momento hacía un programa Campo Majorero, concretamente.
10 años estuvimos.
10 años, ¿verdad, Jorge? Y yo le contaba, pues si tiramos 30 años atrás, estaríamos hablando de lo mismo, ¿no? De la dificultad para el uso del suelo, de la dificultad para acceder a las ayudas, de la dificultad de la comercialización, de la dificultad para tener agua. En fin, que parece que se nos para, cuando hablamos del sector primario, Jorge, el reloj en el tiempo, ¿no?
Se paraliza todo. Este es un sector económico que nunca he interesado en Canarias. Lo he dicho más claro y más alto, no lo he podido decir nunca. Solamente interesa en los mítines electorales. Una vez que ya la administración empieza a funcionar, este es un sector económico que no interesa para nada. Aquí interesa el sector turístico y el sector servicio en Canarias.
Uh-huh. Y así estamos como estamos.
Y así nos va en el sector primario. En otros sectores, no sé.
En el turístico me da que tampoco están ahora mismo muy boyantes las cosas.
Por la situación
de pandemia. Y lo que eso significa es que nos hemos quedado sin un motor importante, como es el sector primario, porque está en una situación que ya conocemos todos, y por otra parte hemos perdido, de momento, ese impulso a la economía de la isla, que es el sector turístico. Como hemos venido repitiendo desde hace ya muchísimos años, como saben, está todo en un mismo cesto, el cesto se rompió, y aquí nos hemos quedado todos mirando unos para otros e intentando salir adelante como podemos, ¿no, Arturo?
Pues sí, lamentablemente esa es la situación en la que nos encontramos, y lógicamente pues el sector agrario también se ve influenciado negativamente por eso, pero es verdad que como dice Jorge, es un sector que siempre ha estado en crisis. Lo notamos también cuando la anterior crisis del 2008, que el sector agrario pues casi no lo notó, incluso fue una zona que acogió mano de obra de otros sectores, ¿no? Porque siempre ha estado en crisis, básicamente.
Ya. Lo que vamos a hablar hoy quizás sea muy técnico para los que no conocemos de planificación territorial, de usos de suelo, en fin, de una ley que se está elaborando, mientras hay que tener una ordenanza o que sea provisional para ir hacia adelante. Esa situación genera una incertidumbre jurídica tremenda para aquellos, sobre todo, que tienen que hacer uso de ese suelo. Pero yo creo que Jorge, en esto de la comunicación se maneja bien, y seguramente que nos va a ser más fácil entender qué qué es lo que está pasando realmente, que ha intentado a Arturo llegar a un entendimiento con la administración pública, y de hecho acaban ustedes de salir una reunión de la que hablaremos ahora con el Cabildo de Fuerteventura, pero ¿qué es lo que pasa realmente con el suelo, Jorge? ¿No será porque no tengamos leyes?
Lo voy a intentar explicar de manera que... Que lo podamos entender todos, porque además llevo 35 años en extensión agraria y estoy muy acostumbrado a comunicarme con agricultores y ganaderos, y eso hace que nos entendamos. La ley del suelo se aprobó en el año 2017, la ley del suelo de Canarias, la nueva. ¿Qué es lo que cambia la ley del suelo? Pues cambia mucho, cambia que le da todo a los ayuntamientos. Se lo da casi todo, las potestades a los ayuntamientos.
Las competencias.
Las competencias en el suelo rústico. Hay un apartado de la ley que venía desde antes que se decía que tú puedes construir en suelo rústico siempre y cuando la construcción esa se vincule a un cultivo, quede vinculada a ese cultivo y sea proporcional. Y con un ejemplo lo aclaro. Un señor tiene un cultivo de 5.000 metros cuadrados de tomates y necesita un depósito de agua de 200 metros cúbicos. Ese depósito de agua de 200 metros cúbicos tiene que justificarse con ese cultivo de 5.000 metros. Tiene que quedar vinculado a un cultivo de 5.000 metros. Vinculado quiere decir que el día que desaparezca el cultivo, tiene que desaparecer el depósito también. Pero además tiene que ser proporcional. Es decir, si 5.000 metros de cultivo lleva un depósito de 200 metros cúbicos, tú no me puedes pedir un depósito de 1.000 metros cúbicos. Yo creo que aquí ha quedado bastante claro el problema que hay. Este problema ha estado siempre en el sector primario y es una actividad económica que nunca ha sabido qué es lo que puede hacer o construir, qué es lo que puede edificar en su explotación para mantener viva su actividad económica. Lo ha tenido siempre. Entonces esto se salvó antes de la ley nueva del suelo, se salvaba con las calificaciones territoriales que todo el mundo conoce, que emitía el Cabildo, pero esa competencia de las calificaciones territoriales también cayeron en el 2017. ¿Con qué se ven los ayuntamientos ahora? Con que muy bien, su planeamiento puede decir que tú puedes hacer el depósito, lo puede decir, y hasta cuánto volumen máximo puedes construir, pero no te dice el planeamiento cuánto cultivo justifica ese depósito, ni si es proporcional o no. Entonces, ¿dónde ponemos esas medidas? El ayuntamiento de Tuineje ha sido pionero y se ha ido la ley del suelo. Pionero fue Antigua con la ordenanza provisional, pero Tuineje lo es ahora con la ordenanza de edificación. Son dos herramientas que te permite la ley del suelo aplicar a los ayuntamientos. Las ordenanzas provisionales las aplicó Antigua y ahí están, con sus ordenanzas provisionales funcionando. A Pájara se las ha recurrido el gobierno de Canarias, las ordenanzas provisionales. Pero Tuineje se vino a una ordenanza de edificación simplemente para poner las medidas de proporcionalidad, simplemente para decir qué cultivo lleva esos 200 metros cúbicos de suelo. Esos 200 metros cúbicos de depósito, ¿cuánta superficie de cultivo lleva? La ordenanza de edificación del ayuntamiento de Tuineje. Pues viene el gobierno de Canarias, presenta un informe desfavorable y presenta un contencioso en el juzgado, como quien dice, o me haces caso o te mantengo el contencioso y le digo al juez que suspenda cautelarmente la... Eso no se hace.
Las ordenanzas.
Claro, porque tú eres gobierno de Canarias y tú has sacado la ley del suelo, la has aprobado, no has especificado las medidas de proporcionalidad, dónde van, y para un ayuntamiento que se busca la vida y hace sus deberes, como es el ayuntamiento de Tuineje, felicidades a su corporación, que en pleno la aprobaron, y ahora tú vienes y me pones un contencioso, diciendo que si corriges lo que yo te digo, vale, pero vamos a corregir, ¿no? No ordenes cautelarmente su suspensión, ni nada, vamos a corregirlo, vamos a negociar, vamos a hablar.
Ya,
ese es el problema principal, y el problema principal que Tuineje ha sabido resolverlo lo tienen todos los ayuntamientos, porque Marusa, hemos detectado hoy con todos los ayuntamientos en reunión en el Cabildo, con el presidente del Cabildo y con el consejero de Agricultura que se tuvo que ausentar, hemos detectado que todos los ayuntamientos tienen el mismo problema. Todos, ningún ayuntamiento puede informar una licencia en suelo rústico porque no tiene medidas de proporcionalidad. Entonces, ¿qué técnico del ayuntamiento va a informar favorablemente sobre una licencia? ¿O qué jurista de un ayuntamiento va a informar favorablemente una licencia si no tiene un informe técnico que le diga que esa obra se justifica con un cultivo, se vincula al cultivo y es proporcional con ese cultivo?
O sea que están ahora mismo en una situación bastante complicada, de paro total, ¿no? Porque sin esos informes técnicos, evidentemente, no se puede dar una licencia.
No se puede.
No se puede dar. No es que el ayuntamiento no quiera o el departamento no quiera. Es que, claro, si no hay unas pautas a seguir que indiquen cómo se puede actuar, no hay informe.
Claro, porque puede ser el caso que un señor te diga que quiere poner el depósito de 200 metros cúbicos de agua con tres olivos. ¿Quién del ayuntamiento dice si se justifica esa inversión o no? ¿Qué persona preparada hay ahí que diga que eso se puede hacer o no? Pues el ayuntamiento de Rioneje, que es su ordenanza de edificación, se ha cogido un informe del Departamento Agrícola del Cabildo Insular de Fuerteventura y ha puesto unas tablas, unas medidas sobre qué cultivos, qué medidas de construcción se justificarían con qué superficie de cultivo.
Uh-huh. Pero estamos hablando, he querido entenderte, Jorge, que estamos hablando de una ley de 2017.
Sí, la ley del suelo, la ley 4/2017.
Y
ley del suelo de Canarias.
¿Y se ha estado en esta situación desde 2017 hasta este punto?
Ahí está. Ahí
es
está.
Que no se comprende, ¿no, Arturo?
Bueno
es difícil de entender, que es como si la ley no tuviese reglamento, para entendernos.
La ley ha tenido varios reglamentos, ha tenido hasta tres reglamentos que la han desarrollado y no ha cometido esto en concreto. El último fue el decreto, el 15 sí. del 2020. Real decreto. Ley, a ver, sí, el que sea. Fue hace poco y no lo recoge tampoco. No recoge, no es que tenga que decir las medidas de proporcionalidad, la ley. Tiene que decir cómo tiene que hacerlo el ayuntamiento, en qué herramienta. Bueno, pues da dos herramientas básicas. O lo pones en el planeamiento, que estimamos que ahí no deben de ir, porque el planeamiento tiene que llevar usos de suelo y edificabilidad. El planeamiento. Pero tiene otras dos herramientas, que son las ordenanzas provisionales y las ordenanzas de edificación. Nosotros, leyendo lo que dice la ordenanza de edificación, y te lo leo textualmente, aquí van los aspectos morfológicos, incluidos los estéticos, y cuantas otras condiciones sean necesarias para decir si una edificación se justifica o no. Aquí es donde deberían de ir. Y tendría que decirlo el Parlamento de Canarias en la ley del suelo o en un reglamento que lo desarrolle. Oiga, la herramienta exacta es esta. Y ustedes tienen que poner esa medida de proporcionalidad aquí para que los agricultores sepan y los ganaderos sepan qué medidas pueden hacer de edificabilidad en su cultivo, para que los técnicos que hagan los proyectos sepan qué medidas son las que pueden usar y para que los abogados del ayuntamiento y la oficina técnica del ayuntamiento sepa cómo informar esos expedientes.
Uh-huh. El no tener esas medidas de proporcionalidad paran cualquier tipo de actuación que se haga dentro de este tipo de suelo, ¿no? Él estaba hablando de un estanque, pero puede ser un corral, cualquier edificación vinculada a un cultivo que sea necesaria, un cuarto de aperos, en fin, cualquier edificación está sujeta a la interpretación, yo no sé de quién, porque si no hay manera de tasar esto, Arturo.
Efectivamente, no sabemos si se va a paralizar totalmente, pero sí una gran parte. Es decir, antes de haberse desarrollado y aprobado por pleno estas ordenanzas, pues los técnicos municipales informaban, ¿no? Uh-huh. Bien favorablemente o desfavorablemente a los diferentes proyectos. ¿Qué herramientas habían? Pues las que existen ahora, que serían las que están indicada en las normas subsidiarias del año 91. Claro, la ley del suelo, aparte de transferir ya las competencias en suelo rústico a todas las administraciones públicas locales, es decir, a los ayuntamientos, le dice cuáles son los instrumentos, ¿no? Y también lo que dice es, terminen ya los planes generales. Sí, todo tiene que estar en un plan general. Y como no hay planes generales, pues entonces nosotros tenemos, digamos, instrumentos un poquito más obsoletos y más viejos, ¿no? Que no están adaptados a la legalidad actual, que es la que nos exige. Entonces, y aquí hago un inciso, es verdad que lo digo porque cuando empezamos nosotros con todos estos escritos, hicimos un escrito, pues, lógicamente, al Ayuntamiento de Tuineje, que por un lado es felicitándole por la labor, por la ordenanza que ha hecho, que han desarrollado un instrumento que es necesario, y aparte, bueno, ellos, lo que comentó ahora un poco Jorge, el gobierno de Canarias fue el que un poco legista que derogaran en ese momento las ordenanzas, y nosotros dijimos, no, vamos, esperen un momentito, vamos a defenderlas, ¿no? A raíz de ahí hicimos una reunión ¿no? Que habíamos hablado con el concejal de Agricultura, Tomás Torres, y con la alcaldesa, Esther Hernández, y ellos, pues muy rápidamente, la verdad, pues nos convocó y habló con nosotros y nos comentó la medida que en ese momento creían ellos oportuna, y que después sacaron otro comunicado más diciendo que iban a hacer una modificación puntual de sus normas subsidiarias y tal. Sobre todo porque en el tiempo podía ser un poquito más rápido que enfrentarnos a lo mejor a los tribunales. Nosotros no estamos totalmente de acuerdo con eso, pero, de todas maneras, aparte de eso, hicimos otro escrito, instando al Cabildo a hacer una reunión para tener, porque viendo esto, es decir, realmente Tuineje fue la semilla que empezó a brotar para nosotros escandalizarnos y decir, oye, tenemos un problema en suelo rústico que no viene ahora. Jorge y yo, desde el año 2008, 9, 10, a partir de lo de la crisis, hemos hablado que hace falta una plataforma, una asociación que defienda el suelo rústico, porque el suelo rústico carece de ordenanzas por todos lados. Es como el cajón desastre del planeamiento. Y claro, mientras que en suelo urbano todo está arreglado y trabajado por expertos, ¿no?, que son los arquitectos, ambientalistas, en suelo rústico, de hecho el Plan General de Pájara, que se está desarrollando actualmente, ¿no?, que se llevó a licitación y se está desarrollando, no cuenta con ningún ingeniero técnico agrícola o agrónomo o competente en la materia.
O sea que los documentos se hacen de espaldas al sector.
Totalmente. Totalmente. De hecho, las ordenanzas, cuando se hicieron en su día, también dijimos que, hombre, podían haber contado con el sector para pulirlas un poquito, pero bueno, la cosa es que Tuineje la sacó muy bien, y nosotros con estos escritos no nos estamos enfrentando ni para nada en con el Ayuntamiento de Tuineje, todo lo contrario, les felicitamos, y además han tomado una postura que ellos tendrán su justificación, nosotros la nuestra, pero bueno, viniendo un poco a lo que hemos salido ahora, que es la del Cabildo, después de eso instamos al Cabildo, porque hemos visto que todos los ayuntamientos, todas las administraciones tienen el mismo problema. Realmente el gobierno canario es el que debería haber hecho estas charlas con la gente y hacer mesas de trabajo con las administraciones locales, que son las que sufren los problemas, pero no, ellos han sacado una serie de normas en la ley del suelo, pero después no han reglado o interpretado, porque después la interpretación cabe a muchas.
Uh-huh. A mí me gustaría conocer, porque yo insisto que estamos hablando de una ley del año 2017. ¿Por qué está este problema ahora? ¿Cómo se ha trabajado de aquí para atrás? ¿Por qué surge ahora la situación que se está haciendo pública? Jorge, ¿qué es lo que ha ocurrido durante estos últimos meses o durante este último año, cuando ustedes quieran, para que se evidencien situaciones como la que tú nos estabas comentando, ¿no? Que no hay forma de aplicar estas medidas de proporcionalidad en cuanto a edificación se refiere, vinculada al sector. ¿Por qué aparece ahora este problema?
Aparece evidentemente porque llegan juristas a las oficinas técnicas de los ayuntamientos y tienen que informar. Dice, oiga, pero es que la ley pone esto. ¿Dónde, cómo informamos esto? ¿Cómo lo informamos? Hay que informar sobre la instalación que usted quiere que este señor pretende hacer. Hay que informar sobre si se justifica o no. Y si es proporcional, ¿quién informa esto? Entonces, hay juristas o hay técnicos municipales que se han dedicado a mirar la ley y dicen, bueno, aquí la herramienta es o la ordenanza provisional, como surgió en Antigua, que fue pionera en ordenanzas provisionales. Pájara siguió el mismo camino, ordenanzas provisionales. Tuineje usó la herramienta de la ordenanza provisional para regular los asentamientos rurales. Y ahora, como tenía cojo el suelo rústico, el de productivo, entonces Tuineje, muy acertadamente, por cierto, ha visto la herramienta de la edificación. Me gustó mucho hoy la reunión, el presidente del Cabildo, don Sergio Lloré, que encabezó la reunión y la estuvo dirigiendo, en que al final llegó a las conclusiones que hemos solicitado los agricultores en las reuniones previas que habíamos tenido. Hay que seguir las dos vías. La Viceconsejería de Política Territorial del Gobierno de Canarias dice que estas medidas tienen que ir en planeamiento. Y nosotros decimos que no, que tienen que ir en una ordenanza de edificación. Vamos a seguir con las dos vías, vamos a contestar, a oponernos al contencioso que ha presentado el Gobierno de Canarias al Ayuntamiento de Tuineje, y paralelamente el Ayuntamiento de Tuineje lo ha hecho muy bien también, en que está haciendo una modificación puntual de su norma subsidiaria. Y ahí va a recoger también estas medidas. Vamos a ver si de aquí a que salga nos aclaramos dónde van esas medidas, en qué herramienta. Lo tendrá que decidir un juez. O, a lo mejor, con la propuesta del señor presidente de hoy, llega a una negociación con el gobierno de Canarias y lo deciden antes. Y nos allanamos en el contencioso y tomamos una decisión. ¿Esto dónde va? ¿Puede ir en una ordenanza de edificación? Que yo, personalmente, Me he leído la ley, me he leído la potestad de las ordenanzas de edificación y las ordenanzas provisionales, y yo personalmente, y hay juristas que me avalan esa opinión, o yo creo que la opinión de esos juristas es la correcta, la ordenanza de edificación es la herramienta perfecta, porque lo vuelvo a leer. Aquí en la ordenanza municipal de edificación van aspectos morfológicos, incluidos los estéticos, y cuantas otras condiciones que no vayan en planeamiento. Y esto no estamos hablando nosotros de usos de suelo, ni estamos hablando de edificabilidad.
Estamos hablando de la utilización, ¿no?
Claro, estamos hablando de la justificación. Fíjate tú, lo que está hablando las medidas, la ordenanza de Tuineje, es simplemente decir lo que te dije antes, que para un almacén o para un depósito de 200 metros cúbicos, esto se justificaría con un cultivo de 8.000 metros cuadrados. Si usted no los tiene, vamos a reducir el proyecto.
¿Eso qué significa? Sí, adelante, Arturo.
Respondiendo un poco a la pregunta que le hacía, que ¿por qué ha pasado esto? Tenemos que tener en cuenta que la ley sí surge en octubre, noviembre del 2017.
Estamos hablando del año 2017, sí, estamos en el 2021.
Surge y paralelo dice, la ley del suelo decía que se iban a redactar unas directrices de ordenación de suelo rústico general para toda Canarias.
Que no han llegado.
Claro, entonces mientras que eso sale, los ayuntamientos tienen que desarrollar las ordenanzas provisionales, que solo tenían vigencia 2 años. Lógicamente las cosas de Palacio van despacio pero bueno, aún así muchos ayuntamientos la desarrollaron. Claro, pasan los 2 años, pero las directrices no aparecen. Y además no sabemos ni cómo van esas directrices. Y claro, los ayuntamientos, que si en estos 2 años el gobierno hubiera estado ahí apoyando, oye, pues esto va aquí, esto ya hubiera sido un camino avanzado, pero los han dejado solos. Los ayuntamientos se han enfrentado, han hecho las cosas como han podido. A unos le han dicho algo, a otros no les han dicho nada. A uno le responde que si le falta el tema de algo ambiental, a otros no les dicen nada. Entonces ha habido como un popurrí. Lo que pasa es que está claro que al final lo que hace es que separan todas estas herramientas. ¿Y quién es el afectado?
Pues el sector. ¿Qué ha supuesto eso al sector, Arturo?
El sector, primero, que haya incertidumbre a la hora de tu desarrollar una actividad, porque no sabes lo que te corresponde, ¿no? Lo que decía yo antes, si tú eres promotor de suelo urbano, te vas a hacer una casa o vas a hacer un negocio y sabes cuánto puedes hacer, cómo lo puedes hacer, ¿no? Puedes saber la superficie que puedes hacer, si puedes hacer 2 pisos de altura, 3, en suelo rústico. Tenemos esto y vamos a ver por qué queda. ¿Cuál es el problema? No es que se paralicen las licencias, pero sí es verdad que los técnicos municipales están en libre interpretación.
Lo que decía antes Jorge.
Libre interpretación. Entonces ellos interpretarán una cosa o no, o tardarán más o tardarán menos, lo dejarán. En cambio, con esta herramienta, ¿qué hacían los técnicos? Esto es sota, caballo, rey. Usted tiene este cultivo y tiene datos, pam, pam, pam. Para ellos es mucho más una herramienta segura con la que pueden trabajar, por lo tanto las licencias así van a ser mucho más rápidas, porque le están dando seguridad de trabajo a los técnicos municipales, ¿no? Que piden las licencias en suelo rústico. Esa es la causa de todo esto. Y antes usted hablaba antes del tema del agua, que no, que hoy no hemos venido a hablar ni de agua ni de cultivo, pero realmente el planeamiento condiciona todo esto, ¿no? Cuando hacemos un mal planeamiento, pues estamos condicionando la actividad agrícola en una gran medida.
Se consigue que al final aquellos que intentan buscarse un porvenir en el sector primario lo den por desechado, por agotamiento, ¿no? Claro, pues si tú quieres hacer una inversión...
¿Cuántas veces no hemos oído, Marusa, me ha tardado una licencia 2 años en suelo rústico? ¿Cuántas veces no lo hemos oído? Antes, incluso con las calificaciones, se tardaba porque el expediente iba al ayuntamiento, el ayuntamiento venía al cabildo, el cabildo tenía que hacer la calificación territorial para volver al ayuntamiento, si había algún problema de por medio, se atascaba. Que en un momento se regularizó y más o menos iban bien. Bien, te hablo de un año, la licencia en suelo rústico. Pero es que ahora, ¿cómo está la cosa? Y depende el ayuntamiento, unos se lo están buscando la vida de otra manera, otros de otra. Hay ayuntamientos que a lo mejor el 90% de las licencias son en suelo urbano, no hay licencias en suelo rústico. Hay otros, como Tuineje, que tienen, al contrario, muchísima proporción de licencias en suelo rústico, y ahí están acumuladas, la mayor parte de ellas. Y se han ido a lo mejor informando y sacando alguna licencia porque los técnicos han visto, no, esta sí está bien clara, justificada, está clara, hay cultivos, hay tal, y puede que algún técnico haya, pero ya están diciendo que no, que ellos no tienen por qué estar interpretando una cosa que no es de su competencia. Pájara, por ejemplo, tiene una ingeniera agrónoma, a lo mejor se ha podido estar buscando la vida con los informes de la ingeniera agrónoma, que está capacitada para ello, pero el resto de ayuntamientos...
Ya. De todas maneras, la conclusión hoy con respecto a la reunión en el Cabildo Insular de Fuerteventura, donde estaban representados todos los ayuntamientos y el sector, es que el presidente se ha comprometido a trasladar al Gobierno de Canarias la necesidad de contar con esa ordenanza de edificación, Jorge.
No, con ver qué herramienta, en qué herramienta irían las medidas de proporcionalidad y a que aclaren si van en planeamiento o van en una ordenanza de edificación. Sí. Vamos a defender la ordenanza de edificación, como medida principal. Y también se quedó en que el Ayuntamiento de Tuineje puede hacer lo que quiera, ¿no? Está el grupo de gobierno, se quedó en la reunión en instar al Ayuntamiento de Tuineje a que se opusiera al contencioso y... Porque esto es una herramienta que va a servir para toda la isla, no para Tuineje.
Sí, sí, que Tuineje no es algo apartado.
Y que iniciáramos desde el Cabildo una negociación con política territorial para ver qué problemas hay con la ordenanza de edificación, solventar esos problemas y que esa herramienta le haga uso al Ayuntamiento de Tuineje y sea modelo para el resto de ayuntamientos de Fuerteventura.
Arturo, así está, o esa sería la conclusión de esa reunión que se convocaba esta mañana en el Cabildo Insular de Fuerteventura con el sector. Habrá ahora que esperar a los tiempos.
Uh-huh. Bueno, aparte de no solo con lo que se hizo, bueno, o se creyó que podía ser Tuineje, lo que intentaba el presidente es que el Cabildo pues busque unos parámetros que sean comunes para todos los ayuntamientos. Lógicamente, cada ayuntamiento, según su realidad, pues podrá hacer las cosas un poquito diferentes, que por eso tiene competencia, pero el Cabildo sí dijo que a través del área de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca, pues iban a llevar esos parámetros y iba un poco a servir de coordinación para un poco afrontar todos estos problemas de inseguridad jurídica de forma conjunta. Y entonces, las vías que tenemos, que son las ordenanzas, o bien por medio de los planes generales o las normas subsidiarias, pues un poco ellos entablar todo ese camino, que puede ser engorroso, pues un poco hacer una ayuda de dónde tendría que ir esto, si en las ordenanzas, si hacer una modificación y un poco eso, y después clarificar al Gobierno de Canarias el tema de las proporcionalidades, ¿eh? ¿Qué hacemos con eso?
Nosotros también te quería comentar, Marusa, que al respecto los agricultores que se reunieron en reunión, y son más de 14 asociaciones representativas de toda la isla, ¿no? Que han firmado un escrito. Ese escrito no solo se mandó al Ayuntamiento de Tuineje, se mandó al Cabildo, al Consejo de Agricultura, del cual surgió la reunión de hoy, sino que también las mandamos a las organizaciones profesionales agrarias de Canarias, las que tienen poder de representación en toda Canarias, como es COJA, como es ASAJA y como es UPA. Nosotros ya tenemos la confirmación de UPA, de COA y de ASAJA, que han firmado el escrito, el mismo que los agricultores. Y esto es un tema importante y serio, porque son las organizaciones profesionales que representan a que están en... La COA está en todas las islas de Canarias y se mueven a nivel de todo, y saben que esta es una realidad y saben que este es un problema común a todos los municipios de Canarias, y lo saben perfectamente, que de hecho nos han contestado. Y nosotros vamos a solicitarle a estas agrupaciones de Canarias, asociaciones de Canarias, a COA y a SAJA y a UPA, que realicen las gestiones necesarias ante la consejera de Agricultura del Gobierno de Canarias y que aclare con política territorial, que es la que siempre está reticente a todo lo que se haga en suelo rústico. Oiga, no tiene usted por qué estar poniéndole trabas a un sector económico con tanta rigidez y siempre, y como ahora no tiene competencia, usa los juzgados. Oiga, no. Organizaciones profesionales agrarias de Canarias, insten a la consejera de Agricultura, y esa va a ser nuestro próximo paso, al margen del que hemos dicho el presidente del Cabildo. Insten a la consejera de Agricultura del Gobierno de Canarias a que ponga de acuerdo al Gobierno de Canarias en cómo se soluciona este problema de la licencia, cómo le vamos a facilitar esta labor a los ayuntamientos.
Ya, en fin, lo que hay sobre la mesa es una cuestión de utilización de ese suelo, algo que tenía que haber estado resuelto hace muchísimos años, pero que han tenido que llegar los técnicos a los ayuntamientos y decir, mire, yo esto no, mi interpretación es un negativo a una licencia porque no tengo elementos, no tengo cómo justificar esta edificación, y ahí está el sector parado de momento, Arturo. Insisto y pongo sobre la mesa los tiempos, ¿no? Hablábamos al inicio de esta conversación de que llevamos muchos años hablando de lo mismo y no sé si ustedes ahora están un poco más confiados en que esto va a tener una salida más rápida a raíz de lo que acaba de comentar Jorge, que se va a pedir el apoyo de las grandes organizaciones para que reclamen a la consejería o a las consejerías implicadas en este asunto, sector primario y política territorial, que esclarezcan, ¿no?, esta situación, aparte de lo que pueda hacer el Cabildo de Fuerteventura, pero es un denominador común a todas las islas, Arturo.
Yo soy positivo, ¿no?, y yo creo que estas cosas más tarde o más temprano terminan saliendo, porque es verdad que aunque el tema, todo lo que tenga que ver con planeamiento se eterniza, y lo estamos viendo, el plan general de Pájara, bueno, está en elaboración, Puerto es el único que ha hecho la tarea, ¿no?
Lo puede aplicar en todos sus términos porque los tienen en los juzgados, claro, ya también.
La Oliva y Tuineje cuenta con normas suicidarias
todavía.
El plan general totalmente parado. Entonces, vemos que es lento, pero bueno, en esto, que a nosotros nos importa, yo creo que ha habido unanimidad en el sector. Hay que agradecer ahora a la acción del presidente, del consejero de Agricultura del Cabildo, a todos los ayuntamientos, porque del norte hasta el sur de la isla todos acudieron a la mesa de trabajo de hoy, lo cual es importante. Todos salieron contentos de esa reunión. Entonces significa que estamos todos en una misma onda, y por lo tanto yo creo que el tema de planeamiento tardarán, porque la legislación es lenta, es decir, los actos administrativos son lentos, pero de una forma u otra yo creo que hay predisposición por parte de las administraciones públicas. Y yo creo que ahora mismo el sector está todo junto, sí, sector y administraciones estamos juntos, y eso ayuda mucho a que las cosas no se dejen pasar, y que además estamos, en este caso Jorge y yo, vamos a estar aquí al pie para hacer un seguimiento y que continuemos en esta línea que es la indicada. Y así que agradecer a todos los asistentes a la reunión de hoy, al presidente y al consejero, pues convocarla, ¿no? Uh-huh.
Bien, vamos a ver, Jorge, cómo termina esta situación. Y igual nos equivocamos y se le da, como dice Arturo, que yo espero que no pierda la ilusión, se le da agilidad a una situación que de momento tiene parada a mucha gente, y detrás de ese parón hay economía y hay sustento de la familia. Jorge, confiamos en ello.
Confiemos en ello, y no me queda más que también nombrar a las 14 personas o las 14 entidades que han visto el problema de representantes de diferentes ADS y cooperativas de la isla de Fuerteventura que se han reunido. Hay que mencionarlos también, como no, porque sin su impulso, sin su reunión y la firma de sus escritos, estos problemas no se encallan y no continúan. Pero son ellos los que están al pie, sin duda ninguna.
Ahí está bien destacar la unión del sector. A veces nos quejamos y lo hacemos público, que tienen diferencias hasta dentro del propio sector, los propios colectivos, porque cada uno tiene su forma de hacer las cosas y de entender. No solo los problemas, sino cómo se resuelven, ¿no? Pero en esto parece que hay unanimidad por parte del sector agrícola, y eso está muy bien. Quizás sea más necesario ese tipo de encuentros y de coordinación entre los distintos colectivos. Jorge, ¿tú qué sabes de esto?
Hombre, por supuesto, y es muy necesario. Y es muy necesario que nuestra clase política promueva el que los sectores se unan y no boicoteen en cierto modo esta línea de trabajo, porque estamos en una democracia, la gente tiene que expresarse, la gente tiene que solicitar lo que cree que en derecho le pertenece. Entonces, estamos partiendo, ¿te acuerdas la plataforma de ganaderos de Fuerteventura? Que estaba de coordinador de la plataforma de ganaderos de Fuerteventura. Es que es increíble, estaban representados todas las asociaciones, las ADS de la isla de Fuerteventura. Es increíble, todavía el sector no se da cuenta de lo importante que fue y del dinero que se consiguió del POSEI para el sector caprino de Fuerteventura. Yo me atrevería a decir que casi después del plátano son los mejor situados, porque tienen un dinero para la leche y para el queso que está ahí, y qué financiación comunitaria que antes no estaba. Y así es como se consiguen las cosas. Así como se consiguen las cosas.
Yo recuerdo aquellas batallas de la denominación de origen del queso, ¿te acuerdas también? Unos encogían, otros estiraban, en fin, lo que costó aquello, lo que supuso también para el propio ganadero.
No, y el convenio del agua. ¿Tú sabes cómo surgió el convenio del agua, que hay ahora mismo en el Cabildo, por el cual los agricultores y los ganaderos tienen una tarifa especial de agua? Surgió de la cooperativa Comunidad de Regantes Las Palmeras, que se promovió en Gran Tarajal. Y de ahí tenemos lo que tenemos, por lo menos hay una tarifa de agua agrícola en la isla de Fuerteventura. Nuestra intención era producir agua, impulsarla y distribuirla. Pero se llegó a un acuerdo con el Cabildo y con el consorcio para el convenio del agua, y hay una tarifa, y hay 1,5 millones de euros del Cabildo que va destinado al sector primario. ¿Y cómo se consiguió? Con la unión del sector. ¿Cómo se consiguió lo del POSEI? Con la unión del sector. ¿Cómo se consiguió la denominación de origen, que también surgió de Extensión Agraria de Gran Tarajal? ¿Cómo surgió? Pues con unas propuestas, con reuniones de los agricultores, con registros sanitarios de leche cruda de cabra, que fueron los primeros 6 en toda España que surgieron en ese momento, y surgió la denominación de origen con los comités de cata, pues la unión del sector. Así es como se consiguen las cosas.
Con la unión.
Con la unión.
Nos quedamos con esa palabra, unión. Gracias, Arturo, por estar con nosotros este rato en la radio y explicarnos qué es lo que ha sucedido en relación a esa reunión que han mantenido ustedes hoy en el Cabildo Insular de Fuerteventura, por la reclamación de la situación del suelo rústico, no solo en Fuerteventura, porque como decía Jorge, esto se extiende, el problema se extiende a todo el archipiélago. Veremos si tanto las grandes agrupaciones de agricultores como el Cabildo de Fuerteventura tienen la suficiente fuerza para sentar en una misma mesa a la Consejería de Política Territorial, a la Consejería de Agricultura y a la y al resto de las administraciones, los municipios, para sacar este tema adelante. Muchísimas gracias, Jorge.
Gracias a ti, Marusa, gracias a todos los oyentes.
Encantada de verte.
Gracias. Igualmente.
Hasta que tú quieras, Arturo. Muchas Hola. Gracias.
Gracias.
Cada viernes nos adentramos en el mar, en el campo. De la mano de ganaderos, agricultores, pescadores, técnicos y representantes de la administración pública, con el afán y la inquietud de conocer juntos la situación de nuestros recursos naturales y el estado actual del sector primario y sus gentes.
Comer sano, comer leche, queso.
La Rosa de Fuerteventura.